Bien, hermano, buenos días. Vamos a dar inicio a nuestro tiempo de enseñanza esta mañana. El pastor me ha encomendado para traer la enseñanza de la escuela dominical. Es lo que vamos a hacer para la gloria del Señor. Vamos a iniciar con una palabra de oración. Amén. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias en esta hora por la bendición que tenemos, Señor, de estar en tu casa este día. Esta mañana, Señor, nos has traído hasta este lugar con bendición, con alegría, Señor, y hemos llegado para escuchar y aprender tu palabra. Yo te pido que nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, estén abiertos a recibir tu palabra y que pueda quedar, Señor, dentro de nosotros y escucharla y entenderla, Señor, y más aún de eso, ponerla en práctica para, Señor, vivir una vida agradable delante de ti. Toma control de mi vida, Señor, de mi pensamiento, de mi cerebro, de mis ideas, de mi boca, de mi voz, para que yo pueda hablar, Señor, con claridad tu palabra en esta hora a tus hijos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, quiero que abran sus Biblias. Para iniciar, vamos a leer dos versículos nada más. Vamos a estar leyendo una buena serie de versículos para un estudio pequeño, pero yo creo que muy edificante y que puede ser de mucha utilidad para nuestras vidas. En Primera de Pedro, su capítulo 5, vamos a leer versículos 6 y 7. Cuando lo tengan, pueden decir amén, así todos participamos de la lectura de la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7. Bien, leamos entonces, dice así la palabra de nuestro Dios. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Ya hemos orado y ahora acabamos de leer la palabra de Dios. El Señor nos da un mandamiento, varios mandamientos en esta porción, dos pasajes, dos versículos que acabamos de leer en la palabra de Dios. Nos dice que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios. Y en versículo 7 nos manda a echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Pero cuando el Señor nos da un mandamiento, Él nos dice qué podemos conseguir cuando obedecemos ese mandamiento. En el primero nos dice para que Él nos exalte. Esa es la bendición que podemos obtener cuando nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte, ¿cuándo? Cuando fuere tiempo, no ahora, no mañana, cuando Dios lo disponga. Y en versículo 7 nos dice, nos manda, es un mandamiento, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. El propósito de eso, o la bendición que obtenemos al echar toda nuestra ansiedad sobre Él, es que Él tiene cuidado de nosotros. Bien, yo quiero que hablemos esta mañana o pensemos y nos enfoquemos en la primera palabra que leímos en el versículo 6, humillados, sobre la humildad. Y si quiere participar, yo voy a hacer la pregunta, si quiere me contesta, si no se lo guarda, pero creo que todos podríamos participar en esta mañana. ¿Qué es humildad? Es la pregunta. ¿Qué es humildad? ¿Alguien quiere participar dando alguna respuesta de los tres que estamos aquí? ¿Alguien me podría decir qué es lo que piensa, o según la Biblia, o según lo que ha sabido, o según lo que ha vivido? ¿Qué es la humildad? Dime, Michael. Ok, muy bien. Una palabra clave ahí, sumisión, no más que nadie. Es algo interno. Muchas veces uno la humildad la confunde con cosas externas. Y claro, tienen que ver, lo interno se refleja en lo externo. Amén. ¿Alguien más? ¿Nos podría decir qué es humildad? Bueno, creo que tenemos la idea de qué es humildad. Michael nos dio una visión o una vista de lo que es humildad bíblicamente, sumisión, no ser o no creerse o no ser o no actuar más que los demás, estar al nivel que uno debe de estar. Bien, vamos a ver a través de la Biblia algunos pasajes No es que vamos a estudiar toda la Biblia para ver qué es la humildad, pero yo creo que con los pasajes que tenemos aquí podríamos ver que según la Biblia, según nuestro Dios, la humildad. Pues el mandamiento que tenemos en 1 Pedro es humillarnos delante de Dios. Pero si no sabemos qué es la humildad, no sabemos cómo humillarnos, ¿cómo lo vamos a lograr? Pero la Biblia nos enseña qué es la humildad. Vaya por favor a primer libro de Samuel, en su capítulo 2. Vamos a leer unos versículos ahí, versículos 6 y 7. Primero de Samuel, versículos 6 y 7, vamos a leer. ¿Lo tienen? Amén. Leamos entonces, dice la palabra de Dios: Jehová mata y el da vida, él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Hay dos palabras aquí que quiero que pensemos. Tal vez si usted tiene un poco conocimiento de la palabra de Dios, específicamente en el primer libro de Samuel, al inicio, está hablando de una persona, de una mujer específicamente. Su nombre es Ana. Esta mujer, si le regresamos al versículo, al capítulo 1, nos habla que era esposa de un hombre que tenía otra mujer, otra esposa. Dice el versículo 2, hablando del hombre que se llamaba Elcana, y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Había una diferencia o algo muy notorio entre estas dos mujeres. Una, Penina, tenía hijos. Y el versículo, la Biblia nos dice ahí, versículo 2, que Ana no los tenía. Y el relato completo del versículo 1 nos muestra a Ana una mujer angustiada, una mujer irritada. Mire el versículo 6. Lo que hacía su rival, o sea, la otra esposa, Penina, la otra esposa de su marido. Versículo 6 dice: Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Esta era la historia de Ana. Vivía irritada, enojada, entristecida. Versículo 7 dice: Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Lo que quiero que notemos en este pasaje, regresando al capítulo 2, versículos 6 y 7, la definición de humildad. Cuando Ana ora, cuando Ana se acerca a Dios, se acerca de una forma humilde. Y ella reconoce, mire el versículo 7 o versículo 6, que Jehová tiene el poder de matar y de dar vida. Dice, Jehová mata y él da vida. Dice, él hace descender al Seol y hace subir. Ana estaba reconociendo que Dios tenía el poder de dar la vida y de quitarla, o no darla y quitarla, de hacer que la gente muriera o muera, y de ahí mismo él también tenía el poder de resucitar. Versículo 7 dice: Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. En ese momento de su vida, entre el capítulo 1 y aquí el capítulo 2, Ana se sentía pobre, se sentía menesterosa, se sentía que estaba en lo más bajo, y en esa condición ella entró a la presencia de Dios. En el versículo 2 dice: Y Ana oró y dijo. Ella está orando, pero ella está reconociendo la posición que ella tiene, que se siente pobre. No es esto de pobre no es pobreza de falta, falta de cosas materiales. Pues en el capítulo 1 dice que Elcana amaba más a Ana y le daba más cuidados, le daba más cosas a Ana para que ofreciera, le daba algo especial. En versículo 5 dice: Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. No se sentía pobre porque le hacía falta algo, sino que algo material. Ella se sentía pobre porque ese era el nivel de humildad en que ella se sometía a Dios. Llegó a la presencia de Dios sabiendo de que no era nada ni nadie. Por eso reconoce que la situación en que ella está viviendo en este momento de pobreza, no espiritual, sino emocional tal vez, y de necesidad, una persona menesterosa, es porque Dios estaba haciéndolo de esa manera. No iba a ella a reclamarle delante de Dios por su situación actual. Vamos a ver ahora en 2 de Samuel, capítulo 22, segundo libro de Samuel, capítulo 22, y vamos a ir al versículo 27 y versículo 28. Segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículo 27 y 28. Dice, limpio te mostrarás para con el limpio, y rígido serás para con el perverso. Porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlo. Otra palabra que vemos acá, y lo que el hermano Michael nos mencionó al principio, que era humildad, era lo opuesto de orgullo, de enaltecimiento. Y aquí encontramos la palabra altivo, una persona que cree ser mucho. Pero el versículo 28 nos dice, porque tú, hablando el escritor, hablando el rey David aquí en esta ocasión, refiriéndose a Dios, porque tú, Dios, salvas al pueblo afligido. Otra definición que nos da la Biblia de la humildad es estar afligido. No afligido por las penas, no afligido por la falta de comida, la falta de un hogar. Es aflicción de espíritu por los enemigos que se exaltan, que se elevan, que se sublevan contra uno. Esa aflicción de afligirse delante de Dios pidiendo algo especial. Eso es aquí en este capítulo que vemos en este versículo. Versículo 27, limpio te mostrarás para con el limpio. No está hablando el rey David de un Dios injusto, porque él dice, limpio te mostrarás para con el limpio y rígido serás para con el perverso. El rey David está poniendo a Dios en algo balanceado, algo justo. Él no va a hacer nada injusto. Y eso lo vamos a seguir viendo ahora en nuestra siguiente lectura, en Éxodo. Y vamos a ver Éxodo capítulo 10, versículo 3. Ya hemos visto hasta ahora en estos versículos que humildad significa pobre, por la condición en que uno está menesteroso o necesitado y afligido. En Éxodo capítulo 10, veamos el versículo 3 que nos dice, entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de los hebreos ha dicho así, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Si conocemos la historia aquí en el libro de Éxodo, Dios está tratando de convencer a Faraón, el rey de Egipto, a dejar libre, a dejar que su pueblo Israel salga al desierto para ofrecerle sacrificio a Dios, para adorar a Dios, para liberarlos de la esclavitud. Pero Dios quiere hacerlo de una manera pacífica y se lo ha pedido a Faraón de muchas maneras. Incluso en el versículo, en la porción de la Biblia que estamos, ya han ocurrido varias plagas, y entonces por eso ahora vienen Moisés y Aarón a ver al Faraón y le dicen, Jehová el Dios de los hebreos ha dicho así, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Lo que estamos viendo acá es una falta de sumisión. Dios está dando un mandamiento en todos estos versículos, en todos estos capítulos, a Faraón y le dice, deja ir a mi pueblo. Algo sencillo, libéralos, déjalos ir. Pero Faraón ha endurecido su corazón y no los deja ir. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? ¿Hasta cuándo no te vas a someter a mi mandamiento? ¿Hasta cuándo no te vas a someter a lo que yo te estoy pidiendo? Es lo que está diciendo Dios. Lo que vemos aquí es falta de sumisión. Eso es lo contrario a la humildad. Una persona humilde es sumisa a lo que Dios le pide. Vamos al libro de Deuteronomio ahora, capítulo 8, versículo 2. Y luego vamos a ver el versículo 16. Deuteronomio 8, 2 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Vamos al versículo 16. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Vemos aquí situaciones bien, bien difíciles, no para una persona, sino para un pueblo inmenso, un pueblo de mucha gente. Dice el versículo que leímos, versículo 2, y te acordarás de todo el camino por donde él te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años. Un camino en el desierto, 40 años caminando en un desierto. ¿Para qué lo llevó Dios ahí? ¿Para afligirlo? ¿Para probarlo? ¿Para saber lo que había en el corazón de este pueblo? ¿Qué es lo que había en este corazón? Se iba a notar, iba a salir a luz lo que había en el corazón de esta nación cuando guardaran o no los mandamientos de Dios. Había aflicción, había prueba, había cualquier cosa que puede encontrarse en un desierto. No muchas cosas buenas. Versículo 16, Dios les muestra ahora que en todo este tiempo, los 40 años, dice que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, pero el sustento no quitó la aflicción y no quitó la prueba. Pero esa aflicción y esa prueba tenían un propósito y dice, para la postre, al futuro, hacerte bien. Lo que una persona humilde tiene como característica es que se somete, soporta la aflicción, soporta la prueba con confianza, sabiendo que lo que está pasando, lo que está padeciendo, la aflicción, la prueba, el dolor, el desierto, no un año, 40 años, lo que sea, es porque Dios lo está probando, porque Dios quiere verlo humilde. Humillaos pues, decía el pasaje en 1 Pedro, bajo la poderosa mano de Dios. Y sabe esa persona, ya sea en esta tierra o en la otra vida con nuestro Dios, en la vida eterna, Dios nos hará el bien. Eso es vivir con confianza. Una persona humilde confía plenamente en Dios, sin importar la situación que en el momento esté viviendo. Vamos al libro de Sofonías. Hemos visto hasta ahora que la humildad es una persona humilde, es el pobre, el menesteroso, es una persona afligida, es una persona que se somete y que una persona que confía. Claro, todo esto es hacia Dios. No estamos hablando hacia ninguna otra persona más que hacia Dios. Vamos al libro de Sofonías, capítulo 2. Y vamos a ver el versículo 3. Sofonías capítulo 2, versículo 3. ¿Amén? Dice de esta manera. Buscad a Jehová todos quienes, los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Mire cómo está aquí puesta la humildad. ¿Cómo se describe a los humildes? Primero dice, buscad a Jehová todos los humildes. Una persona que busca a Jehová está dispuesta a estar sumisa a él y lo va a buscar con confianza, como ya hemos visto en los otros pasajes. Ahora dice, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra. ¿Quiénes son esos humildes de la tierra? ¿Cómo los conocemos? ¿Cómo los conoce Dios? Dice, esos humildes de la tierra son aquellos que pusieron por obra el juicio de Dios. Pusieron por obra su juicio, pusieron por obra su palabra. Buscad justicia. Los humildes buscan justicia. Una persona humilde no es una persona injusta, es una persona justa, que hace justicia, que practica la justicia y que vive el juicio perfecto en Dios. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Mansedumbre es un sinónimo de humildad, ser manso. El mismo Dios, el mismo Jesucristo, más adelante lo vamos a ver, Él dijo, yo soy manso y humilde de corazón. Más adelante vamos a leer ese pasaje. Y aquí no hay una certeza de ser guardados. Dice, quizás seréis guardados. Los humildes, los que pusieron por obra su juicio, los que buscan justicia, los que buscan mansedumbre, hay una pequeña esperanza, la Biblia lo dice aquí, quizá, no es certeza. No dice, vosotros seréis guardados, dice, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Otra vez, justicia, juicio que trae confianza en Dios. Vamos un poquito hacia atrás, creo que es en Miqueas capítulo 6, sí, un poquito atrás, Miqueas capítulo 6, y vamos a leer el versículo 8. Miqueas 6, 8. Amén. Mire lo que dice aquí, más claro, con esto aquí podría terminar la enseñanza, pero quiero que miremos unos dos ejemplos de personas humildes en la palabra de Dios. Pero Miqueas capítulo 6, versículo 8 nos dice, oh hombre, Él, nuestro Dios, te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Otra vez la palabra humildad está relacionada con hacer justicia, con hacer misericordia, con hacer el bien. Puedo llenarme la boca diciéndome que soy humilde. Pero si soy una persona injusta en mis acciones, en mis actos, en mi diario vivir, en mi manera de relacionarme, estoy botando la humildad o la fachada de humildad que yo quiero presentar ante el mundo, ante las personas. Hacer justicia, eso es lo que pide Dios, hacer justicia, amar la misericordia y humillarnos ante Dios. Entonces vimos, hermanos, que humildad o una persona que practica la humildad es una persona pobre y menesterosa. No pobre por falta de riquezas, sino pobre donde se siente, donde cree que está, que no es nadie comparado con otros o con el mismo Dios. Una persona necesitada que necesita de alguien o de todos y mayormente necesita de Dios. Una persona afligida. Una persona que aflige su alma, no por el daño que le pueda hacer o le pueda provocar a otra persona, sino aflige su alma de acuerdo a la condición que sabe que no es nada ni nadie delante de Dios. Eso aflige el alma de esa persona humilde. También una persona humilde está sumisa a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Una persona humilde es una persona que confía plenamente en Dios. No tiene su confianza en nadie más, No confía en sus propias fuerzas, no confía en su intelecto, no confía en lo bueno que sabe hablar, en lo que es bilingüe o trilingüe o cuántas lenguas puede hablar, no confía en el país donde vive, no confía en el país de origen que es, no confía absolutamente en nada, en sus conocimientos de trabajo, no confía en su trabajo, confía únicamente en Dios. Toda su confianza, sabe que depende de Dios. Sabe que todo lo que tiene y pueda obtener es y depende de Dios. Y una persona humilde es una persona que practica la justicia. Una persona que tiene buen juicio. Y una persona que ama, como leímos en el último versículo en Miqueas 6, 8, una persona que ama la misericordia. Siente el dolor de otros y vive el dolor de otros, no para juzgarlos, no para burlarse, sino para levantar a esa persona y darle el consuelo, la ayuda necesaria. Esa es una persona que ama la misericordia. Como les dije, vamos a ver dos ejemplos, hay muchos en la Biblia, pero estos son bien notados, y la Biblia misma lo dice. Se refiere a estas personas como humildes. Vamos al libro de Números, capítulo 12, número 12. Y tomé estos ejemplos porque uno fue humilde toda su vida y el otro, aunque la Biblia lo llama humilde, en una ocasión falló y tuvo una consecuencia muy grave por dejar la humildad a un lado. Números, capítulo 12, versículo 3. La Biblia declara esto de este varón, o sea, no es mentira, no es inventado de alguien, ni siquiera del mismo personaje aquí que es Moisés. Y dice la Biblia, y aquel varón Moisés era muy manso, era muy humilde. ¿Cómo? Más que sus hermanos, más que su familia completa. No, mire lo que la Biblia dice, lo pone en medio del mundo entero, le dice, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Hermanos, eso es grande. Que el Dios diga de una persona, de un hombre, que esa persona es manso, es humilde, mucho más que todos los hombres que había en esa tierra. No es nada sencillo. Si uno se cree humilde, si alguna persona, un ser humano se cree humilde, yo creo que necesita conocer bien este versículo. ¿Qué piensa Dios? ¿Será que Dios piensa eso de mí? Dios declara esto de Moisés y dice, Moisés era muy manso. Agrega la palabra muy, de mucho. Le abundaba la humildad a Moisés. Y si no tenemos el tiempo, porque ese reloj sí que camina rápido cuando uno está aquí viéndolo de frente. Pero este capítulo 12, sus dos hermanos, María y Aarón, están hablando en contra de Moisés. Se le están rebelando. Moisés los ha guiado por todo el desierto, pero sus hermanos se le están rebelando a él. ¿Y por qué? Dice, ¿cómo es posible que solo Moisés pueda hablar con Dios? Dice Aarón, yo soy el sacerdote. Dice María, bueno, yo no soy sacerdote, pero soy tu hermana y soy hermana de Moisés. Dios también puede hablar a través de mí. Pero al que Dios había escogido, al que Dios había llamado, era a Moisés. Y con él hablaba. Y si, como les digo, si usted tiene tiempo o quiere hacerlo, lea todo el capítulo 12 y va a ver cómo Dios exalta al humilde, que fue Moisés en esta ocasión, y humilló al que se estaba enalteciendo, a los que se estaban enalteciendo. Bien, vamos al libro de Hebreos, porque necesitamos avanzar. Vamos a seguir hablando de Moisés. Dios lo declara ya aquí que es una persona muy mansa, mucho más que todos los hombres que había en ese momento en la tierra. Por eso dice, mucho más que los hombres que había sobre la tierra en el tiempo de Moisés. Más adelante pudieron haber otros más humildes, más mansos que él. Hebreos capítulo 11, versículo 23. ¿Por qué Dios llama humilde a Moisés? Dice, versículo 23, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Aunque sabemos que aquí Moisés no tomó esta decisión de esconderse él mismo, pues era un bebé, nació y lo escondieron, la Biblia dice aquí, por 3 meses. Ningún bebé de su día cero a los 3 meses toma decisiones por sí solo, mucho menos esconderse de un decreto de rey. Pero sus padres lo vieron hermoso, lo vieron algo especial en este niño, en este muchachito que les había nacido. El decreto de rey era matar a todos los hijos varones, al recién nacido. Si era varón, lo mataban. Si era mujer, lo dejaban vivo. Y voy a hacer un paréntesis aquí, algo extra que se me está viniendo a mi cabeza ahora ahí. No esperaban que tomara su decisión si quería ser hombre o mujer, ¿verdad? Estaba hablando de lo que se ve bien hoy. Ya no ponen el acta de nacimiento si es hombre o mujer hasta que esa persona toma la decisión de lo que quiere ser. Ellos no estaban esperando eso. Vieron el sexo del recién nacido, si era hombre, se reconoce quién es hombre y quién es una mujer. Fácil, ¿verdad? No tenemos que dar explicaciones. Esa es la palabra de Dios. No hay cambio. Dice, si era hombre, lo mataban. Si era mujer, lo dejaban vivo. No tomaba el niño la decisión de ser hombre o ser mujer. No tomaba la mujer la decisión o la niña de ser hombre o ser mujer. Nacía varón, moría como varón. Nacía hembra, quedaba como hembra. Esa es la palabra de Dios. Era un paréntesis nada más para botar las ideas que el diablo quiere sacar por ahí. Y ahí voy a parar porque se me están viniendo muchas más cosas a la cabeza de eso, pero no ese es el mensaje. Los padres lo esconden por 3 meses. Los primeros 3 meses de la vida de Moisés. Escondido. ¿Cómo poder esconder un bebé? Tenemos con mi esposa un nietecito de que acaba de cumplir un año hace unos días. Nunca quisimos esconderlo. Quisimos mostrarlo. Quisimos que la gente conociera de ese niño. Queremos mostrarlo. Esconder a un bebé antes de los 3 meses, recién nacido a los 3 meses, es una cosa bien complicada. No es fácil. Es algo difícil. Tanto por la alegría que un niño trae al hogar, como por la situación que está viviendo, o lo que está viviendo el niño. Pues llora a cualquier hora. No hay manera de callarlo. Es difícil. Pero los padres toman la decisión de esconderlo. Sigamos leyendo. Versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. La vida de Moisés, hermano, no sé si usted lo ha notado, hace unos varios años ya estudiamos el libro de Éxodo y decía yo esto, la vida de Moisés tiene 3 etapas y esas etapas tienen 40 años cada una. De su nacimiento a su edad de 40 años, él vivió, bueno, los primeros 3 meses escondido por sus padres, pero el resto de esos 40 años los vivió como un egipcio. Y no como un egipcio cualquiera, vivió en el palacio real, creado como un hijo real de la familia real en Egipto. Así vivió, y dice ahí la palabra de Dios. Sus otros 40 años los vivió ¿dónde? En el desierto, como un pastor, allá en el olvido. Sus otros 40 años, ¿dónde los vivió? Regresó a Egipto para liberar a través de Dios, por la mano de Dios, al pueblo de Egipto. Y esos 40 años en el desierto, ahí los vivió. Qué paciencia, ¿verdad? Qué paciencia y qué dependencia de Dios. 40 años. Yo apenas tengo 47 años. Y hay cosas, peticiones que le pido a Dios que no quiero esperar ni un día. Moisés esperó 40 años para que hubiera un cambio. Mire la comodidad de Egipto, tener el palacio, siervos, todo a su disposición. Pero esto no es lo que quiero, esto es terrenal, yo dependo de Dios. Dice ahí, por fe dejó a Egipto, tenía todo. Él prefirió ser maltratado, prefirió, ¿cómo es ser humilde? Afligido, sentirse pobre y menesteroso, necesitado allá en el desierto. Salió sin destino, salió solamente confiando en Dios, pero practicó la justicia. Vio que su pueblo, sus hermanos, los que era su pueblo, estaban siendo maltratados e hizo justicia, aunque la hizo por su propia mano. No era la manera de hacerlo, pero hizo justicia matando a ese egipcio que estaba maltratando a sus hermanos. Dependió de Dios todo el tiempo, aún estando en el palacio. Cuando fue al desierto, tomó uno de los trabajos más sencillos y humildes en ese tiempo, y es ser pastor. Se sometió y confió completamente en Dios. Versículo 28, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Este es el resumen que da el libro de Hebreos de los últimos 40 años de Moisés. Pero yo quiero que miremos en Deuteronomio, capítulo 3, versículo 23, porque ya se me está acabando el tiempo. Y vinieron tarde ustedes también. Deuteronomio capítulo 3. Moisés hablando ahora, al final de su vida, ya con una edad casi de 140 años, dice, y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, estoy leyendo Deuteronomio 3:23. Jehová, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. Porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Aquí encontramos a Dios enojado o dándole a Moisés recibiendo lo justo de Dios, la justicia de Dios. Moisés, 40 años en el palacio, 40 años en el desierto como pastor, luego 40 años guiando a un pueblo rebelde. ¿Qué más podría pedir Moisés que entrar a la tierra prometida y retirarse ahí? ¿Verdad? Lo que Dios quisiera darle de años, pero Dios le dijo, no, basta, no me hables más de este asunto. Cometiste un error, en otras palabras, desobedeciste, y esto lo podemos leer, no lo vamos a leer, pero si usted quiere anotarlo ahí en Números capítulo 11, versículo 28 al 39. Moisés desobedece rotundamente la palabra de Dios. Dios le pide que haga algo, él hace contrariamente lo opuesto. Y la consecuencia de esto fue que no pudo entrar a la tierra prometida. Rápidamente vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 5. Vamos a leer un pasaje bien conocido, 5 al 11. Filipenses 2, 5 al 11, dice la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El otro personaje bíblico, nuestro Señor Jesucristo, que encontramos aquí en Filipenses capítulo 2, es Jesucristo, nuestro Salvador. Vemos aquí a Jesucristo. Dijimos que una persona humilde es una persona sumisa, una persona pobre y menesterosa, una persona afligida, y que a los humildes Dios los exalta. Lo leímos en 1 Pedro y vemos a Jesucristo aquí. El apóstol Pablo manda y dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Jesucristo está mostrando aquí la sumisión a la voluntad de Dios. Él se somete. Bueno, hay una sola forma de salvar al hombre. Hay una sola forma de que el hombre pueda ser rescatado del infierno de fuego. ¿Cuál es? Que Dios tome forma de Dios, de hombre, en la persona de Jesucristo y descienda a la tierra, se despoje de todo lo que es Dios y se haga hombre. Es la única forma. Y Jesucristo dijo: yo voy, yo lo hago, yo me someto a esa verdad. Se sometió a la voluntad de Dios en versículo 6. No le importó ser Dios, ser igual a Dios, se despojó de eso. Versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Qué diferencia, cómo podemos comparar al hombre con Dios? No hay ninguna, ¿verdad? No hay comparación. La riqueza, la justicia, la misericordia, la gracia, todo de Dios no se compara con lo desgraciado y miserable que el hombre puede ser. Pero Jesucristo se hizo pobre y se hizo menesteroso. ¿Cuánta necesidad, cuánta pobreza él no pasó siendo hombre? Se despojó de su divinidad, de ser Dios. Tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Esa es la humildad en persona. Versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Creo que todos aquí conocemos la aflicción y el padecimiento de Jesucristo en la cruz del Calvario y unos días, una noche anterior de esa. Cuando él oraba y dice que su sudor eran gotas de sangre. Así de afligido estaba Jesucristo. Así de afligido fue Jesucristo. Y lo vemos aquí que se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Versículo 9 al 11 encontramos la exaltación de Dios para Jesucristo. Dice: por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo. No hay nadie más alto que Jesucristo, no existe. Lo sumo es lo máximo, lo más alto, lo más sublime. Hasta ahí Dios lo exaltó. Ya no tenemos tiempo. Vamos a leer Filipenses 2, 1 al 4. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Mandamientos de Dios para nuestra vida de ser humildes. ¿Cómo? De esta manera. Nada hagáis, dice, por contienda o por vanagloria, estimándonos los unos a los otros como superiores. Todos son más que yo. Todos. Nadie. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esa es la misericordia. Vamos a regresar a nuestro texto inicial en Primera de Pedro. Todavía tengo unos 5 minutos. Espero no pasarme. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Vamos a leer ahora. Primero leímos, al inicio leímos capítulo 5, versículo 6 y 7, pero ahora vamos a iniciar desde el versículo 1. Dice así la palabra de Dios: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes están sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La humildad, hermanos, aquí se trata de algo que vimos entre Moisés y Jesucristo. Una palabra define la humildad. ¿Qué le pasó a Moisés? Desobedeció el mandamiento de Dios. Jesucristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El versículo 1, el apóstol Pablo le habla a los ancianos, específicamente a los pastores, a los líderes en la iglesia, pero lo vamos a poner aquí a lo que somos todos acá, miembros en general, pero padres, madres e hijos. Eso es lo que somos los que estamos acá. Miembros de nuestra iglesia, padres, madres e hijos. Nos dice que apacentemos la grey de Dios. Como padre, tengo una familia, tengo una esposa, tengo unos hijos por los cuales tengo que cuidar, por los cuales tengo que velar. Como madre, las hermanas tienen un esposo, tienen unos hijos, tenemos nietos. Tenemos una familia por la cual velar. Como miembros de nuestra iglesia, tenemos muchas cosas que velar como para nuestra iglesia, por el bienestar de nuestra iglesia. El pastor no está, el pastor no puede, el pastor necesita. Ahí están los miembros para hacerlo, no para ganar algo, para tener una ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, porque lo sentimos, porque es la obediencia que hay para hacer las cosas para Dios, no como para ponerme en una posición de autoridad, sino para compartir lo que Dios me ha dado. Amén. En obediencia. Y es por eso que dice igualmente a los jóvenes estar sujetos a los ancianos. Como hijos, estar sujetos a los padres. Como miembros de la iglesia, estar sujetos al pastor, al liderazgo que hay en nuestra iglesia. ¿Cómo demostramos eso, hermanos? En humildad y en obediencia. Puedo llenarme la boca de decir que soy una persona humilde porque soy callada, porque no hablo, porque me he visto humildemente, porque mi ropa es de la más barata. Eso no tiene nada que ver con humildad. Humildad tiene que ver con sometimiento, con sumisión, con obediencia. con aflicción de espíritu por las almas perdidas. Humildad tiene que ver con afligirse por las necesidades que hay en nuestra congregación, afligirme por la necesidad que tiene mi esposa, afligirme por la necesidad que tienen mis hijos. Esa es la humildad, practicarlo en la obediencia a la palabra de Dios. ¿Cómo lo hacemos, hermanos? El mandamiento es el versículo 6. Humillados, pues, bajo la poderosa mano de Dios. Debajo de Dios es que debemos humillarnos para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. ¿Cuándo va a ser? No lo sabemos, pero si Él lo prometió, lo va a hacer. ¿Y qué mayor exaltación, hermanos, cuando con nuestros propios ojos veamos ese rostro dulce de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cuando con sus brazos abiertos nos diga, bienvenido a mi hogar, bienvenido a tu morada eterna, el cielo donde estaremos con Él? La manera en que nos humillamos, hermanos, es, y este versículo es bien usado cuando tenemos necesidad, cuando estamos enfermos, cuando estamos en aflicción, pero no solamente, y sí es correcto usarlo, el versículo 7, pero es la humildad delante de Dios, es cuando echamos toda nuestra ansiedad sobre Él. Dependencia completa de Dios. No dependo de mí, no dependo de mi trabajo, no dependo de lo que soy, de lo que puedo ser, dependo de Dios. Quería leer, pero léalo usted en 1 Pedro capítulo 2, versículo 1 al 5. Dice que nosotros somos piedras vivas. Jesucristo dijo en Mateo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué se necesita para edificar un edificio? Piedras, ¿verdad? Material, algo sólido. Y en 1 Pedro 2, 1 al 5, la Biblia nos habla de que nosotros somos piedras vivas. En resumen, hermanos, la humildad es ser lo que uno es. No ser más, ni ser menos. Lo que yo soy. Yo soy un padre de familia, yo soy un esposo, yo soy un hijo, yo soy un miembro de esta iglesia. Y eso es lo que debo de ser. Cuando hago más de eso, estoy siendo orgulloso, me estoy enalteciendo. Cuando hago menos, estoy aparentando ser humilde, una humildad falsa. La humildad es someterse a Dios, dependiendo completamente de Él, siendo lo que soy, jugando el papel de lo que debo de hacer, lo que Dios me ha mandado hacer. Que Dios les bendiga, hermanos, y que el Señor nos siga ayudando y bendiciendo. Vamos a orar y luego seguimos con el resto de los servicios en este lugar. Bendito Dios, gracias por tu palabra, gracias por la bendición que tenemos de ser tus hijos, de, Señor, conocer, entender y tener en nuestras manos, Señor, a disposición a cualquier hora tu palabra, tener un lugar donde congregarnos, donde asistir, Señor, y llenarnos de ti y alabar tu nombre. Yo te pido que bendigas el resto de el servicio que tenemos, Padre, las alabanzas, los cánticos, la ofrenda y todo lo que vamos a hacer, Señor, para gloria tuya, y que podamos, Señor, gozarnos este día, esta mañana en tu presencia. Bendice, Señor, todo lo que resta, y por la noche también, Señor, los que estarán acá para bendecir tu nombre y alabarte, Señor, que sea de bendición para ti, Señor. Gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, un receso y luego continuamos con los servicios.